La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
¡Ahora!
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, comenzamos un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a Radio Encuentro, FM 103.9 de Viedma.
A Radio Eslogan, FM 94.7 de Villa Regina.
A FM 94.5, Radio Cero de Catriel.
A FM 90.3, Gente de Radio, de San Carlos de Bariloche.
A FM Ala, 105.5 de Maquinchao.
A FM 99.9 de Río Colorado.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Esto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
Reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo en Viedma. El pasado martes 16 de julio se realizó la audiencia donde desde la UNTER se volvieron a plantear los requerimientos que hemos sostenido en el plan de lucha. Nos informa Silvana Inostroza, secretaria general.
Acabamos de terminar un nuevo encuentro paritario. Lamentablemente el Ministerio de Educación concurrió a este encuentro con una única oferta salarial que contemplaba solamente el pase de los 30.000 pesos a partir del mes de julio, esos 30.000 pesos que nos están adeudando ya desde el mes anterior, ya que el compromiso paritario de noviembre de 2023 establecía claramente que en el primer semestre se debería terminar de pasar a remunerativo esa cifra. El único punto de la oferta salarial fue ese, por lo que nos llevó una larga discusión, el hecho sobre todo, el planteo que hicimos desde el sindicato de la conducta absolutamente discriminatoria que se evidencia de nuestra patronal hacia las trabajadoras y trabajadores de la educación, dejándonos en total desventaja con el resto de los estatales y las estatales de la provincia. En este sentido, los responsabilizamos de ser quienes nos llevaban a tomar la definición del no retorno a las aulas, si esta era la posición que tomaba el Ministerio de Educación, por lo que luego de un cuarto intermedio breve nos propusieron pasar a un cuarto intermedio para el jueves a las 10 de la mañana, por lo cual vamos a concurrir y seguramente evaluaremos la posibilidad de posponer nuestro congreso para el día viernes, para poder llevar adelante durante el día jueves las asambleas en cada una de nuestras seccionales. Sobre el descuento de los días de paro, exigimos la derogación de las dos resoluciones que avalan esos descuentos. Esperamos realmente que se concurra a la nueva paritaria, a este cuarto intermedio, con una propuesta que sea seria, que sea evaluable, que no nos discrimine, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que contemple el pliego definido en el último congreso de la organización sindical. Si esto no sucede en el congreso que vamos a llevar adelante en Roca Fisque, seguramente el posicionamiento que llevaremos desde las distintas seccionales sea el no inicio, tal como lo habíamos dejado planteado en el último congreso. Una pregunta que le hicimos al Ministerio de Educación, ¿por qué esta actitud para con las trabajadoras y trabajadores de la educación claramente discriminatoria? Primero, que se tradujo en la no convocatoria paritaria, más allá de no estar, como ellos dicen, con medidas de fuerza de manera continua, y sí se convocó a otros sindicatos y ahora se profundiza en una propuesta salarial totalmente discriminatoria. Entendemos que tiene que ver con una definición política del Ministerio de Educación que claramente tiene como objetivo el disciplinamiento a las trabajadoras y trabajadores, algo que de ninguna manera vamos a permitir, sobre todo teniendo en cuenta que ya venimos cobrando un mes sin ningún tipo de aumento. Exigimos el aumento a partir de esta paritaria y una propuesta sobre todo evaluable para que nuestros compañeros y compañeras en las 18 seccionales puedan analizarla y tomar una definición al respecto.
Aprobación del RIGI en Río Negro.
Los territorios y bienes comunes en peligro. Con 35 votos a favor y 10 en contra, la legislatura de Río Negro aprobó la adhesión de la provincia al régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI. El proyecto fue presentado por el gobernador de la provincia, Alberto Beretennek.
El RIGI favorece las inversiones a través de la concesión de importantes beneficios, entre otros, exenciones impositivas a los sectores foresto-industriales, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El RIGI es un esquema normativo que atenta contra los derechos indígenas vigentes. No contempla el derecho a la consulta, prevé actividades de alto impacto para los territorios indígenas. No menciona los derechos ambientales y su afectación, y mucho menos se refiere a los pasivos ambientales y a las potenciales formas de remediación.
Este fue uno de los temas tratados en el sexto encuentro de las asambleas del Curruleufú, llevado a cabo en Fisquemenuco. Escuchamos a Maite Aranzábal y a Pedro Pérez Perquino de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisque.
Fue un mapa importante donde se hicieron diagnósticos, articulaciones con otras organizaciones, paneles con expositores y una reunión para ver las acciones comunes. Estamos muy agradecidos por la presencia de todos los compañeros de la provincia que vinieron de distintas localidades perteneciendo a las asambleas del Curruleufú, como así también a distintos representantes de organizaciones que estuvieron presentes, partidos políticos, organizaciones sociales que trabajan en los barrios. También vinieron especialistas en distintas aspectos de nuestro mapeo ambiental rionegrino, que lamentablemente es de temer. O sea, tenemos que estar conscientes de la importancia de juntarnos ya, ahora, ahora. Porque además del panorama con el que ya veníamos con las políticas extractivas de otros gobiernos, se agrega el RIGI, que es esta especie de, por 30 años, embargamos todas nuestras fuentes de energía. O sea, se agrava la situación de una manera profunda. Muy, muy preocupante. Así que es importante juntarse, conocer, saber lo que está pasando con nuestra naturaleza a la que pertenecemos.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Nosotros pensando en cómo resistir a este RIGI nacional y a este RIGI provincial que tenemos también, ¿no? Porque el avance, digamos, va en consonancia entre la provincia y la nación. El RIGI en realidad es un perfeccionamiento de lo que fueron las grandes políticas de los 90 en el tema minero, de concesiones a manos abiertas a las empresas transnacionales. Una minera viene y prácticamente puede hacer lo que quiera sin poner un peso, digamos, porque la plata que pone la recupera con todas las concesiones que se le hacen, ¿no? En el proyecto que el gobierno provincial tiene en carpeta para querer avanzar, que por suerte los compañeros y compañeras de la localidad lo están deteniendo hace 20 años ya, que es Calcatreu, es una zona que está en Guahuel Milleo, en cerca de 80 kilómetros de Jacobasi, y no solamente el DPA en sus informes, no solamente los planes del IRSU, que es un informe que hizo la provincia, incluso la cuestionadísima por nosotros Mecorot, digamos, han demostrado que no hay agua casi para la producción, y ese agua se pretende usar para sacar. ¿Cuánto oro piensan sacar de Calcatreu? Piensan sacar 1 millón de onzas de oro. Significa que de la provincia, la minera, se va a llevar 2.000 millones de dólares, que hoy equivalen a 2 presupuestos enteros de la provincia de Río Negro. Prácticamente dejando nada, produciendo nada más que muy pocos trabajos, y dejando un daño ecológico muy grande. Esta es la minería que se pretende, esta es la minería que legaliza el río.
Un TER. 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
allá nos vamos a encontrar. Codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
Ecos del Congreso Pedagógico Político Sindical Educación y Derechos Humanos como herramienta para la transformación social, que se realizó en Roca, Fisque Menuco, el pasado 28 de junio, por los 50 años de la UNTER.
Hoy traemos la palabra de Gustavo Sacha Kun Sabó, antropólogo, miembro de la APDH y de la Internacional Progresista, y también de Claudia Andrea Gota, historiadora, educadora ambiental y militante por los derechos humanos.
La verdad que reconfortado de un espacio de lucha. No está todo perdido si uno entra en la dinámica de lo que fue este congreso y lo de que es este gremio. La verdad que asombrado. Mucha esperanza en la lucha, camaradería en cuanto a un gremio que realmente funciona, a un gremio que está en la calle, a un gremio que la pelea y que se puede enfrentar a los demonios. Hay toda una temática, en principio explicarles que ya hay pruebas muy sólidas del número de 30.000, ¿sí? Digo un solo ejemplo, que es que en una sola de las fuerzas, en el 78, había 22.000 desaparecidos, en un reconocimiento del ejército argentino a Estados Unidos y a inteligencia chilena. Con lo cual, digo, faltaba la contraofensiva del 79, faltaban un montón de años como para, si me preguntas a mí, pasamos tranquilamente el número de compañeros desaparecidos. Pero la estrategia de reducir el número permanentemente de desaparecidos tiene que ver con básicamente la teoría de los dos demonios. Básicamente tiene que ver con que hubo una guerra y que en esta guerra hubo bajas de los dos lados y que estas bajas de los dos lados más o menos son equiparables. Y confundir lo que es la responsabilidad del Estado con una guerra, que no fue una guerra, en una guerra se enfrentan dos grupos armados con iguales condiciones, acá no lo fue, y sobre todo porque fue la llegada del neoliberalismo. Neoliberalismo que tuvo que ver con Martínez de Hoz, que tuvo que ver después con Menem, después tuvo que ver con De la Rúa, el 2001, Macri y este gobierno que tenemos ahora. Y que en definitiva, para que haya neoliberalismo, siempre tiene que haber represión. Y los 30.000 desaparecidos, aunque parezca bravo lo que voy a decir, tiene que ver con que en realidad no va dirigido el castigo hacia la víctima puntual, al desaparecido, sino a disciplinar a la sociedad. O sea, lo que sufrió la Argentina fue un disciplinamiento a partir y desde los 30.000 desaparecidos. La verdad que sean un ejemplo para el resto de los gremios, sobre todo la cuestión de movimiento, la cuestión de estar en la calle, la cuestión de la lucha permanente que tienen los docentes de acá, de todo este Río Negro, y que de alguna forma otros gremios docentes, pero sobre todo otros gremios, que a lo mejor están muy burocratizados, aprendan lo que es la lucha y que aprendan que la lucha continúa permanentemente.
El sindicato de la UNTER es para mí un espacio en el que he encontrado también aprendizajes y he podido acompañar algunas de sus luchas emblemáticas, como bueno, fue ponernos a luchar contra la minería en Sacobasi, hacer instancias de capacitación en lugares donde amenazaba el fracking, Cinco Saltos, Chuele Choel, ir a Catriel para poder presenciar lo que implica ahí toda la explotación petrolera y pensar junto a maestras y maestros cómo trabajar esta situación tan problemática del extractivismo actual en los territorios, desde la escuela, desde las aulas. La descolonialidad es una instancia no solamente epistémica, sino política, que de algún modo es desmontar desde los paradigmas disciplinares de la modernidad como ese pensamiento único, como único modelo de estar siendo, como piensan nuestros pueblos indígenas, en los territorios. Cuando tenemos una postura que por mucho tiempo se negó, propia, de poder pensar cómo vivir en estos territorios que son de vida y para la vida y no para el capital y el mercado. Entonces, la descolonialidad es un ejercicio que plantea desmontar los campos disciplinares de la modernidad, pero a la vez también construir desde las aulas una conciencia crítica que permita plantear modelos políticos alternativos a esa tríada de la Santísima Trinidad capitalista del crecimiento, el desarrollo y el progreso, que nos han condenado a una crisis civilizatoria, que es una crisis ambiental, que tiene manifestaciones diversas en los diversos territorios, que fueron siempre de vida y para la vida, y que no queremos que sean entregados al saqueo del modelo extractivista de nuestros tiempos. Tenemos que aprenderlo en el buen sentido lo más rápido posible, que si seguimos atacando esas otras expresiones de vida, nuestros cuerpos y sobre todo nuestra salud se va a ver también alterada. O sea, nosotros debemos recuperar de los pueblos indígenas esas otras formas de estar siendo en los territorios. Y la escuela, como un lugar donde se construye el saber, debe llevar esos saberes y poder productivizar con ellos para diseñar modelos que nos permitan seguir estando siendo, es decir, seguir viviendo. Para la UNTER, que siga siendo así, un espacio de formación, por un lado, como lo es la Rodolfo Walsh, una escuela de formación pedagógica, ambiental y política, como una instancia de formación sindical, pero a la vez también un ejemplo de lucha que pone siempre como bandera la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública. Correo electrónico para contactarte con este programa: La Escuela en Marcha, @unter.org.ar.
Causa Santiago Maldonado. Sergio Maldonado y Verónica Heredia, abogada de la familia, viajaron a Ushuaia y brindaron una conferencia de prensa junto al sindicato docente SUTEF para brindar información sobre la causa judicial trasladada al juzgado federal de esa ciudad.
El 1 de agosto de 2017, la Gendarmería desencadenó una fuerte represión contra la comunidad mapuche de la Pulof Cuyamen de Chubut por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la Ruta 40 y el río Chubut. Ese día se llevaron a Santiago Maldonado. Su cuerpo apareció sin vida 78 días después. Escuchamos a Sergio Maldonado dando un contexto de la causa.
1 de agosto de 2017, cuando hubo una fuerte represión en Cuyam, en Chubut, que era a 90 kilómetros de Esquel. Lo que tenemos es que Santiago desapareció y apareció el día 78. ¿Dónde estuvo esos 77 días? Es la gran pregunta. Y que aparece en un lugar en el cual tres veces fue rastrillado. O sea, si nosotros nos paramos como en el inicio, ahora con un tercer juez, estamos en ese lugar. No es que retrocedimos 7 años, sino que recién vamos a empezar a tratar de saber qué pasó con Santiago. Y eso, bueno, me parece que todo este tiempo y este transitar y poder que una Cámara de Apelaciones se haya recusado al juez general después de tantos intentos, significa que es gracias al acompañamiento de todas las personas que lo vienen haciendo en todos estos años. Me parece que esta también es una posibilidad, digamos, para que mi familia y toda la cantidad de gente que está también en esa búsqueda de saber qué pasó con Santiago, esto nos acerque un poco.
Verónica Heredia, abogada de la familia, amplía sobre una nueva prueba en video que acredita lo que se viene denunciando desde el comienzo. El procedimiento de las fuerzas de seguridad fue ilegal.
Hay un video que en realidad es en esta tercera etapa, como contaba Sergio, es una tercera etapa porque es el tercer juez que interviene en la causa. Salió de la jurisdicción de Chubut, que es allí donde nace la causa, porque, como decía Sergio, Santiago desaparece en territorio de Chubut, por lo tanto la causa inicia en el juzgado federal de Esquel. ¿Por qué en el juzgado federal? Porque se denunció una desaparición forzada. y el delito de desaparición forzada es un delito federal, de competencia federal. Por eso intervino desde el primer momento el doctor Otranto, juez federal de Esquel. Después que lo recusamos y la Cámara de Apelaciones apartó al juez Otranto, e intervino en la causa el juez Geral, también de Chubut, pero de la ciudad de Rawson. Ahora, luego de 7 años, tenemos un tercer juez, ya no de la provincia de Chubut, sino de la ciudad de Ushuaia, también el juez federal. Entonces, vinimos con Sergio a conocer el juzgado, ver concretamente a dónde está la causa físicamente. No está en esta ciudad. El juzgado está trabajando para poder acceder a todo lo que hay, todo lo que se hizo durante estos 7 años, muchos papeles, muchas formas de tapar lo que no se hizo hasta ahora. Y por eso estamos en el primer momento, en el 1 de agosto del año 2017, vinimos y nos encontramos con una prueba, una nueva prueba en esta nueva etapa, que es el video peritado por el Ministerio Público Fiscal del primer momento en que estaban ingresando a la PULOF, donde claramente ahora, sin lugar a dudas, tenemos que ha sido un procedimiento ilegal, que en su momento el Ministerio de Seguridad avaló y dijo que estaba todo bien. Esto tiene que llamar la atención a lo que están haciendo las fuerzas de seguridad en este momento, que creen que están haciendo las cosas que hacen impunemente, pero tarde o temprano vamos a dar cuenta de cada una de las personas que están ilegalmente utilizando las fuerzas de seguridad. Con esta nueva prueba que tenemos, que la realizó el Ministerio Público Fiscal, también tenemos un nuevo fiscal en la causa, por lo tanto estamos optimistas de que esta vez sí vamos a llegar a conocer el nombre y el apellido de todas las personas responsables de la desaparición y la muerte de Santiago.
Por último, Sergio Maldonado denuncia el accionar de Patricia Bullrich.
Quedó en evidencia que Patricia Bullrich fue una de las responsables y que todo el tiempo lo hace público, porque también es una necesidad de callar, pero callar y que el resto lo vean. O sea, en redes sociales es todo el tiempo, o sea, el hostigamiento de cada vez que se comparte algo es agresión y es esto de Yogó, lucran con un muerto, bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con la parte de redes sociales. Ahora, a nivel político, tiene que ver con directamente con que tenemos nuevamente la misma ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, y que hace pocos días, ante una interpelación que yo le hice por el caso Loan, con una gran similitud en todo lo que concierne a lo que es la desaparición de la persona, digamos, directamente dijo que me iba a denunciar. Bueno, eso es una continuidad, y de que todo el tiempo vino diciendo que sus gendarmes eran inocentes, siempre diciendo que habían sido absueltos. Bueno, todo eso siempre fue mentira. Pero ella, con varios medios de comunicación, también sostenían. Y justamente todo eso se fue dando siempre en el marco de ante una elección. Entonces, cuando vemos que hoy llegamos a esta instancia, y todo eso no le funcionó, bueno, también es como una pequeña victoria, digamos.
Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido. De vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor.
Historia nuestra.
14 años de la ley de matrimonio igualitario, ley pionera en América Latina.
Recordamos el 15 de julio del 2010. aplausos, gritos, abrazos y lágrimas de alegría frente al Congreso. Tras décadas de lucha y 15 horas de intenso debate, el Senado aprobó la ley de matrimonio igualitario. Así nos convertimos en el primer país de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional, haciendo de esta ley un faro de esperanza y un modelo para otros países de la región. Sigamos firmes en la lucha por un mundo donde todas las formas de amor sean celebradas y respetadas. Iluminemos con orgullo cada rincón que la vergüenza intentó ocultar.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Para conmemorar los 50 años de nuestro sindicato, el Consejo Directivo Central y la Escuela de Formación Pedagógica Político-Sindical y Ambiental Rodolfo Walsh de la UNTER organizó la feria itinerante El Libro y la Educación, Militando en la Lectura.
En la feria realizada en Fisquemenuco, Carlos Escliar y Daniel Brailovsky presentaron en conjunto la conferencia Educar en el Presente, Conversaciones hacia el Pasado y desde Futuros Posibles.
Aquí un fragmento donde nos invitan a pensar sobre cómo se modifican los espacios de enseñanza, aprendizaje y la relación con el tiempo en la modernidad y cómo lo tecnológico afecta el vínculo con las infancias.
Con un cierto aroma a tragedia, digamos, un cierto aroma a tragedia, cree que las nuevas generaciones o, para que quede todavía más claro, todos aquellos que nos sentimos herederos de este tiempo y que estamos bien en ello, no es mi caso, obviamente, abandonan el pasado, se instalan en un presente sin sentido, para decirlo también de otro modo, no trascendente, un presente intrascendente que pasa simplemente a la espera de que el futuro diga con sus innovaciones, sus novedades, qué pasará. Si se entiende la idea, lo trágico estaría concentrado en tres puntos. Uno, que si el pasado ya no cuenta, tenemos un cierto abandono de las narrativas, de las mitologías que han compuesto este mundo. De alguna manera, desoír el pasado quiere decir desoír la historia de lo que nos han contado, todo lo que ha venido hasta aquí, que repito, para quien se siente a gusto, ya no tienen nada para contar, ¿no? Son falsas historias, historias repetidas, historias de una memoria subjetiva, historias políticas, y afecta profundamente la memoria. Afecta profundamente la memoria histórica, entre otras memorias. Si el presente no tiene sentido, nos plantea un dilema porque el tiempo educativo es un tiempo que se juega en el presente. Y si solo el futuro traerá las novedades y si solo el futuro traerá las respuestas, queda una cierta idea de pasividad y de que el futuro lo resuelven en otro lado. Como si el futuro no fuera de nuestra propiedad, como si el futuro no fuera nuestra acción, sino que el futuro está hecho en otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Bueno, por lo que sabemos, básicamente son las industrias de la información, las industrias del entretenimiento que van moldeando ese futuro, que te lo traen al presente como respuesta a preguntas que todavía no nos hemos formulado. Vean ustedes cómo una lectura filosófica de estos tiempos hace que se afecte concretamente lo que pensamos de la educación. En primer lugar, ¿cómo sería una educación que no mire hacia el pasado? ¿Cómo sería una educación cuyo presente es solo inmanencia, inmediatez, fugacidad? ¿Y cómo sería una educación cuyo futuro ya está determinado por fuera de la comunidad educativa? Es decir, está decidido en otro lugar que no es en nuestras comunidades. Esta lectura se repite en muchos otros autores que han analizado ese umbral en el que estamos viviendo y el que estamos atravesando, y que, repito, lo más trágico desde mi punto de vista sería abandonar la memoria, es decir, abandonar las mitologías y narrativas del pasado, concederle al presente simplemente un pasatiempo y hacer del futuro una entrega dócil hacia esta industrialización del saber, industrialización del tiempo.
El tiempo que nos susurra desde el futuro, enunciándose como el tiempo verdadero, el tiempo del destino marcado, se expresa en expresiones tales como que vivimos una época de cambios acelerados y vertiginosos, porque el futuro ya llegó y está aquí y nos tenemos que hacer cargo, y este futuro ya está aquí y nos invita a innovar. Nos invita a innovar sobre todo incorporando a los que educamos tecnologías en la enseñanza. Hay que adaptarse a estos nuevos que corren porque los chicos de hoy en día son muy tecnológicos, representan el futuro no solo en el sentido de la novedad y la renovación que podríamos pensar en términos más pedagógicos, sino porque se dice que son nativos digitales. Y en este punto creo que esta certeza que nos propone el discurso tecnológico sobre las infancias y particularmente la categoría de nativos digitales puede problematizarse un poco, y ahí hay una ventanita para pensar esta cuestión. Lo digo en el marco de una investigación que desarrollamos sobre estos temas en la Universidad Pedagógica. El concepto de nativo digital viene criticándose desde hace ya muchos años. El propio autor que lo acuñó, digamos, Prensky, después escribió otras cosas un poco planteando un cierto desdecirse o repensarlo. Sin embargo, los argumentos que se plantean son que se esencializa la idea de infancia, que de alguna manera no se considera la brecha digital, que no siempre la relación de los niños con las pantallas es idéntica en todas las clases sociales o en todos los barrios o en todas las culturas. Pero se omite la más evidente, me parece, y que es que en este momento histórico, ser niño o tener una mirada infantil tiene como principal rasgo la desconexión. Niño, dos puntos. Dícese de la persona que todavía no tiene celular. Niño, dos puntos, dícese de la persona que no tiene cuenta ni en Instagram, ni en Twitter, ni en Facebook, ni de Gmail, ni nada, y cuyas formas de encontrarse con los demás son analógicas. Persona que usa los ojos, la voz, las manos, que toca los objetos y que esa es su principal y casi exclusiva forma de contactarse con el mundo, incluso cuando los adultos, para calmar su llanto o su aburrimiento, de vez en cuando le ponen un celular en las manos, con dibujitos animados o videojuegos. Entonces, ante esta certeza, creo que muy contundente, de que la experiencia de infancia se caracteriza precisamente por la desconexión, precisamente por la inexistencia de mediaciones invasivas, permanentes y constantes de lo virtual y de lo digital, me parece que ahí hay una pista para pensarlo.
Hasta aquí, la escuela en marcha.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana.